Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
James chapter 1 is where we are.
Santiago capítulo 1 es donde estamos esta noche. Santiago capítulo 1. Leemos empezando en el verso 19 hasta el verso 25. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia que Dios requiere. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Estamos pensando esta noche acerca del resultado de cómo tratamos nosotros la palabra de Dios. Eso es lo que Santiago nos ha estado enseñando, cómo debemos de tratar la palabra de Dios. Realmente empieza de regreso en el verso 18. Cuando se nos enseña que fue por la voluntad de Dios que nosotros fuimos traídos a la existencia del cristianismo. Dios nos hizo nacer de nuevo y Él hizo esto por su palabra, por la palabra de la verdad. Sabiendo y entendiendo eso, debería de significar que todos somos estudiantes con ansia, humildes, lentos para hablar, y perseguidores humildes de la justicia. Dice, lento para la ira, porque la ira de Dios no produce la justicia que Dios requiere. Si nosotros entendemos que la palabra de Dios estuvo ahí al principio, y lo que logró nuestra salvación, al traernos a Cristo y darnos vida, entonces estamos ansiosos a continuar recibiendo la palabra de Dios. Eso requiere preparación y nos dice en el verso 21, hay cosas de las que tenemos que desechar y algo de lo que tenemos que vestirnos para recibir la palabra de Dios. Tenemos que desecharnos de toda inmundicia. No selectivamente, pero exhaustivamente. Desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. No solamente el pecado que aparece a nosotros de afuera, que nos tienta desde afuera, pero el pecado que hace su aparición desde adentro. Los lugares, las situaciones en que estamos muy conscientes de que la carne todavía mora en nosotros. Hay un pecado que luchamos internamente y tenemos que desecharnos de todo las formas del pecado mientras que estamos conscientes de esas formas. Y recibimos la palabra de Dios, la tierra ha sido preparada, se han quitado las malas hierbas, así que podamos recibir la palabra de Dios y la atmósfera necesaria. Para eso es una atmósfera de mansedumbre y humildad. Y hacemos esto apreciando el resultado, entendiendo que el poder de Dios es capaz de salvar nuestras almas. La palabra de Dios ha traído nuestra salvación. Está obrando en nosotros ahora, trayendo la salvación. La obra de salvación continua que llamamos la santificación progresiva. Y nos va a llevar hasta casa, hasta el día en que nosotros encontremos a Jesús cara a cara. La palabra de Dios obrando en nuestras vidas. Pero ahora en el verso 22, Él quiere que estemos seguros de que no malentendamos la palabra de Dios. ¿Qué significa recibir la palabra de Dios? Bueno, no solamente significa ser un escuchador. No solamente es ser un oidor. Él nos dice en el verso 22 lo que debemos ser si vamos a obedecer a Dios, lo que debemos de ser si vamos a experimentar el poder de Dios que cambia la vida y salva el alma. Debemos de ser hacedores de la palabra. Debemos de volvernos e intentar de una manera continua ser hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de ser. También nos dice lo que nosotros no debemos de ser. Él dice, no debemos de ser escuchadores solamente. Solamente escuchadores. Oidores. Comparando el conocimiento de algo con creyendo que el escuchar algo es igual que la experiencia. Creer que el escuchar o practicarlo es lo mismo. No somos auditores de la palabra de Dios, sino que somos practicamos la palabra de Dios. La analogía que usamos esta mañana es que no estamos sentados en una clase sin una responsabilidad de lo que nosotros escuchamos. No, nosotros estamos tomando la prueba, estamos escribiendo los papeles. Hay un gran resultado al final. No solamente estamos escuchando, sino que tenemos que estar activos con lo que estamos aprendiendo y escuchando. No somos como espectadores o comentadores de un partido de fútbol, sino que estamos en el juego. Hay un resultado al final de eso. Así que no somos oidores solamente, solo auditores. Y si ese es usted, hay algo que usted puede saber acerca de usted mismo, es que usted se está engañando a usted mismo. Usted está en un territorio peligroso porque solamente escuchar la palabra de Dios y no hacer nada con ella produce o resulta en un engaño propio. Ahora, si nosotros preguntamos, ¿qué es ese engaño propio? Tuvimos algunos ejemplos de esto esta mañana, pero ahora vamos a escuchar mientras que Santiago, el Espíritu Santo a través de Santiago, nos da una imagen clara de esto. Si nosotros preguntamos qué tipo de engaño es producido al escuchar la palabra de Dios y no hacer lo que dice, Él nos da una imagen de eso en el verso 23. Ahí es donde empezamos esta noche. Hemos hablado acerca de lo que debemos de ser hacedores de la palabra, lo que no debemos de ser escuchadores o oidores solamente. Ahora estamos pensando acerca de esto. ¿Cuál es el resultado? Basado en cuál, en qué tipo de escuchador o oidor somos, ¿qué sucede cuando somos, por ejemplo, lo que no debemos de ser, cuando somos el tipo de oidor que no debiéramos de ser? ¿Cuál es el resultado? Déjeme hacerlo personal antes de que pensemos en esto. Y se lo voy a decir de esta manera. Si usted continúa escuchando sermones de la manera en que usted los está escuchando ahora, solo haga ese círculo alrededor de usted, hablándole a usted y a mí individualmente. Si solamente continuamos escuchando sermones de la manera en que los escuchamos ahora, si continuamos leyendo las Escrituras de la manera en que las leemos ahora, ¿cuál será el resultado en su vida? Si usted continúa en el camino de donde usted está ahora, ¿qué tipo de esa manera de oír producirá en usted? Usted sabe, nuestro Señor nos advirtió acerca del mismo tema. Lucas 8:18 dice, por tanto, tener cuidado de cómo oís, porque el que tiene, más le será dado. Y al que no tiene aún lo que cree que tiene, se le quitará. Tomad cuidado de cómo oís, porque hay alguien que cree que tiene, pero realmente no lo tiene y se le quita. Aun cuando él cree que lo tiene, se le quita. Hay alguien que realmente lo posee, la palabra de Dios, y luego continúa recibiendo la palabra de Dios. Y estos dos diferentes tipos de personas, lo que lo hace evidente, la diferencia, la distinción es que uno escucha de una manera que el otro no escucha. Robert Stein dijo esto: la persona que escucha cuidadosamente la palabra de Dios la va a entender aún más claramente. Pero la persona que no pone atención, que como él o ella escucha la palabra de Dios, aún perdonarán aquello que ellos creen que conocen. Escuchar cuidadosamente o el hacerle caso resulta en un entendimiento más grande de la palabra revelada de Dios. El oír descuidadamente o es una falta de hacer caso a la palabra de Dios resulta en la pérdida de lo que se ha escuchado. Darrell Bach, comentando acerca de las palabras de Cristo, dijo esto: la idea parece ser que aquellos que responden espiritualmente a la palabra y la reciben continúan recibiendo más bendiciones espirituales, mientras que aquellos que no reciben la palabra y por lo tanto no la tienen, eventualmente pierden lo que sea que hayan poseído. Ellos experimentarán una destitución espiritual. Así que, ¿la palabra de Dios realmente ha sido implantada en su vida? ¿Usted realmente la posee? ¿Realmente le pertenece a usted? Bueno, la respuesta a esa pregunta está siendo demostrada por la manera en que usted continúa escuchando la palabra de Dios. Eso es de lo que nos está advirtiendo Santiago aquí. Así que, ¿qué sucede a una persona que escucha de la manera incorrecta? Bueno, déjeme darle unas imágenes. Verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, yo quiero recordarle aquí esta noche que usted puede ser esta persona aunque usted disfrute los sermones. Si usted atiende a ellos fielmente, regularmente, y le gusta escucharlos, y a usted le gusta leer la Biblia, y a usted le gusta escuchar a pláticas dadas acerca de la teología, usted lee libros acerca de la teología, usted puede estar haciendo todo eso y aún no está recibiendo la palabra de Dios si usted no la está haciendo, si no la está practicando. Él dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, esto es a lo que se parece, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Paremos ahí. ¿Por qué es que Santiago dice que él ve a su rostro natural en un espejo, literalmente el rostro con el que nació? Es como un hombre que ve a uno, o sea, un hombre se ve su rostro en un espejo. Primero, antes de que nos movamos a la aplicación espiritual, yo creo que usted vea la imagen en su mente. Es una imagen natural, es algo que sucede en el mundo todo el tiempo. Por eso es que él usa las palabras, es semejante a. No podemos comparar a algo. Él es como alguien. Es como un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Recuérdese que el espejo en el primer siglo no era como el espejo que usted tiene hoy en su baño. No estaba hecho de vidrio, estaba hecho de un metal pulido, como el bronce, o a lo mejor la plata. Si usted realmente tenía mucho dinero, a lo mejor tenía uno que fue hecho de oro, pero era un metal pulido y el resultado es que usted no obtenía la claridad en términos de una reflexión, una imagen de la que nosotros vemos cuando nosotros vemos a nuestros espejos de vidrio. Esto significa que alguien tuvo que no solamente ver cuidadosamente a su imagen en el metal pulido, tenían que darle vuelta a la cosa y ponerlo en diferentes ángulos, a lo mejor para que pudieran ver la mejor vista posible de su apariencia y tener alguna idea de cómo ellos se veían. Así que aquí hay alguien que está viendo cuidadosamente a su rostro natural en el metal pulido, en el espejo que tenía en el verso 24. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida. Y esa palabra ahí significa inmediatamente, como lo dijimos, de inmediato. Se olvida de qué clase de persona es. Los vistos de la vista del espejo no dura mucho tiempo, no es una foto que usted se puede llevar con usted, así que usted ve este espejo, pero si usted se aparta de él, no pasa mucho tiempo antes de que usted se olvide de lo que usted vio cuando usted vio dentro de ese espejo. Y aunque tenemos espejos con mejor claridad, que son capaces de darnos más claridad en términos de la imagen que es reflejada, aún sabemos esto, ¿no es cierto? ¿Alguna vez vio a un espejo dos veces antes de irse a comer o dar la plática o encontrarse con alguien? Usted ve de nuevo. Yo quiero asegurarme, dice usted, de cómo me veo y usted ve de nuevo. Es fácil olvidarse de lo que usted vio. Y si usted no regresa y ve de nuevo, usted se va de ahí, olvida de algo que usted debió de haber ajustado, por ejemplo, su corbata o su pelo, ve en el espejo y usted ve que hay una mancha en su ropa, usted se ocupa y no va de regresa. A ver, de nuevo, hay algo en su vida que no fue ajustado, que usted debió de haber ajustado porque es algo que usted vio y usted se olvidó. Es interesante para mí de que Santiago realmente no aplica esto. Él no dice, y así es con el que hace esto o lo otro. No, él ha empezado a decirnos qué tiene, con qué tiene que ver la comparación, un escuchador, no un hacedor. Y luego él da la analogía y él continúa. ¿Por qué simplemente continúa? Porque él sabe de que nosotros no entendemos, que lo entendemos. Esto es fácil de entender, ¿no es cierto? ¿Cuál es el espejo en la comparación? El espejo es la palabra de Dios. Pero diferente de esos espejos en el primer siglo que no hacen un buen trabajo, usted ve en el espejo perfecto de la palabra de Dios y usted verá una reflexión perfectamente exacta. Usted va a ver a Dios como Él es y usted se va a ver a usted como usted realmente es. Así que el tipo de decepción de la que Santiago dice que sucede cuando solamente escuchamos pero no hacemos, esto es lo que sucede. Nosotros vemos la palabra de Dios, nosotros vemos lo que revela, reconocemos áreas de nuestra vida que tienen necesidad de ser cambiadas, de ser ajustadas, arrepentimiento, obediencia, acción. Lo hemos escuchado, lo hemos visto. Nos sentemos en un servicio de adoración como este, a lo mejor, y Dios trata con nuestros corazones. Hay convicción, hay tristeza. Las cosas vienen a nuestra mente, las cosas son traídas delante de nuestros ojos espirituales. Estos son pasos de acción que yo necesito tomar. Pero si usted solamente es un escuchador, usted se sale de las compuertas, continúa con su vida, y ahí se acabó todo. Usted ha visto el espejo, usted ha visto lo que está ahí y ahora usted es un escuchador olvidadizo. Ese es el peligro, ¿no es cierto? Ese es el peligro. Ese es el engaño que está obrando en nuestras vidas y es nuestra propia obra. Cuando escuchamos de esta manera, nos estamos engañando a nosotros mismos porque continuamos como que si estuviéramos bien y no estamos bien. Él dice en el verso 24, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. En el verso 25, él hace un contraste con eso, diciendo, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, ¿se da cuenta? Ahí está el oidor, un oidor olvidadizo. Alguien que ve y luego se olvida. No toma ninguna acción de lo que el Señor le ha revelado a usted mientras que usted ha estudiado su palabra. Hebreos 4:12 dice esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay ningún problema con el espejo, ¿cierto? Hace su trabajo. Nos muestra a nosotros de una manera que ningún otro instrumento puede hacerlo. La palabra perfecta de Dios en la mano de Dios nos muestra a nosotros hasta las partes más profundas de nuestra alma, qué está sucediendo en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestras intenciones. Dios nos muestra estas cosas. Así que si nosotros estamos pasando a través de la vida con puntos ciegos en nuestra vida, la razón es porque no estamos tomando acción acerca de lo que Dios nos está mostrando y nos guía a tener una ceguera más y más grande. Es mortal, lo vimos esta mañana. Quiero recordar que Jesús dijo en Mateo 7:26, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Y esta es su vida, escuchando pero no hacer. Lo que ha sido revelado es que usted no conoce a Jesús para nada. ¿Es usted ese tipo de escuchador, de oidor? Porque eso es lo que sucede cuando nosotros somos lo que no debiéramos de ser. Lo que no debemos de ser cuando solamente somos oidores, terminamos siendo estos olvidadizos que se engañan a sí mismos cuando venimos cara a cara con Dios. La confrontación que sucede inevitablemente a través de la predicación y la lectura de las Escrituras, nos olvidamos de lo que vemos, se pierde en nosotros. Pero dése cuenta de la segunda parte de esto. ¿Cuál es el resultado de escuchar las palabras de Dios correctamente? ¿Qué sucede en la vida de la persona que responde con fe? Y obediencia, y acción, y práctica. Pero describe eso en el verso 25, dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora vamos a llegar al resultado al final del verso 25, pero vale la pena estudiar cómo nosotros llegamos ahí en el verso 25. Porque al describir el resultado de responder la palabra, a la palabra de Dios correctamente, nos dice y nos da otra imagen de lo que significa responder a la palabra de Dios correctamente. Nos da una descripción maravillosa de lo que la palabra de Dios es y por qué lo escuchan y cómo escucharla de la manera correcta, cómo relacionarse a ella de la manera correcta. De hecho, él usa una palabra diferente en el verso 25. Verso 24, donde habla acerca del hombre que se está viendo a sí mismo en el espejo, se ve a sí mismo, y luego llega al verso 25 y habla de alguien que ve a la ley perfecta. Esa palabra que ve es una palabra diferente que la primera. Esta palabra en particular, parkupto es la palabra, fue usada la idea de ver hacia arriba, de inclinarse, de, en otras palabras, ver a algo cuidadosamente. Esa es la primera cosa que quiero decir. Lo que quiero hacer es tomar esa palabra, ver, y quiero que pensemos acerca de, si vamos a relacionarnos a la palabra de Dios correctamente, tiene que ser un cierto tipo, tenemos que verla de una manera correcta, de verla. Tenemos que tener una cierta manera de verla. Y quiero darle 6 maneras en que nosotros vemos la palabra de Dios si nos estamos relacionando a ella correctamente. Esta es la primera. La vemos cuidadosamente. Usted responde correctamente a la palabra de Dios si usted lo está haciendo. Usted está viendo la palabra de Dios cuidadosamente. Parkupto era la palabra que se usó para referirse a Pedro cuando estaba viendo dentro de la tumba de Jesús. Lucas 24:12, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar. Adentro vio solo las envolturas de lino y fue a su casa maravillándose de lo que había acontecido. Un interés para ver. Juan 20, verso 5, e inclinándose para mirar, dentro vio las envolturas de lino puesto ahí, pero no entró. Estaba hablando del apóstol Juan, que él se inclinó para ver ahí. Juan 20, 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Esta palabra también se usa del deseo de los ángeles, queriendo tener algún tipo de entendimiento de las cosas que le pertenecen a la salvación. Primera de Pedro 1:12 dice, a ellos les fue revelado a los profetas antiguos que no se servían a sí mismos sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviando del cielo cosas de las cuales los ángeles anhelan mirar. Misma palabra. Anhelaban mirar con una intención cuidadosa y un interés intenso. Así que la primera cosa que podemos decir que a alguien que está respondiendo correctamente a las Escrituras es que no están examinándola levemente, están examinando la palabra de Dios con intensidad. Tienen tal interés, estaban inclinándose para verlo, para reconocer lo que está ahí para ellos de Dios. Usted escucha porque realmente quiere entenderlo. Usted escucha porque usted quiere obedecerlo cuidadosamente. Usted no está sintonizado a medias, sino que usted tiene su atención completa. Vamos a regresar por un momento a una analogía temprana. Yo le garantizo que si usted está tomando la clase para recibir crédito, es que usted va a escucharla de una manera diferente que solamente le está auditando. Yo tengo que reproducir eso, tengo que conocer esto, voy a ser probado en esto. Tiene que tener cuidado al ver la palabra de Dios. Segundo, hay una manera de verla con confianza. Pero el que la ve, dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley perfecta. Es la razón por la cual usted la ve con cuidado, atentamente, porque usted se da cuenta de qué es lo que usted está viendo. Dense cuenta que usted está viéndola. La preposición identifica que lo que estamos viendo es que tiene nuestra atención. Las Escrituras tienen nuestra atención. Aún mientras que estamos escuchando la predicación, lo que tiene nuestra atención es la palabra de Dios. Las Escrituras es nuestra atención. Nos damos cuenta de esto acerca de las Escrituras, es la ley perfecta de Dios. En el contexto significa que llega a los estándares más altos, es completa y en ese sentido es perfecta. No le falta nada. Es el acme de la bondad. No tiene error. Es completamente suficiente. Es absolutamente digna de confianza. Es inmutable. Así que yo escucho con gran cuidado, con una obediencia lista, porque es la ley de Dios con la cual yo estoy enfrentándome. Vimos esta mañana que Pablo le estaba escribiendo a los tesalonicenses, ellos le escucharon por lo que eran. No la palabra de los hombres, sino que la palabra de Dios. Así es como usted escucha las Escrituras, cuando usted está escuchando correctamente, cuidadosamente y con confianza. Yo sé lo que es este libro, es el libro de Dios, es la palabra de Dios, es la ley de Dios, y porque es la ley de Dios, es perfecta, completa, sin que le falte nada. Tercero, dése cuenta que es ver con alegría. Es una cosa de gozo cuando vemos dentro de las Escrituras. Él dice, el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, dice. Es la ley de la libertad, no es la ley de la esclavitud, no es la ley. Es un tipo de estándar anticuado que ata a las personas. La ley de la libertad es la ley de Dios, es la ley de la libertad como resultado. La libertad en términos de su sustancia y en términos de su efecto. Eso es cuando pensamos acerca de lo que la palabra de Dios es, lo que enseña, sus verdades. Estas son verdades liberantes. La Biblia nos muestra el camino de la verdadera libertad. La verdadera libertad no se encuentra en las ideas, las filosofías que nos llevarían a el permitir que el ser propio y el pecado sean permitidos. Es verlo de una manera que nos relaciona apropiadamente a nuestro Creador. La verdadera libertad es conocerle a Él y saber para qué fuimos hechos y aferrarnos a lo que nosotros fuimos hechos, aferrarnos a sus leyes. Esa es la libertad. Así que la palabra de Dios nos enseña de esa manera, nos presenta ese camino. La Biblia no se trata acerca de estar atado, destrucción, dolor, tristeza, pérdida. No, ese es el camino del mundo. El camino de Dios es el camino de la libertad. Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Así que en términos de su sustancia, es el camino de la libertad. Pero mientras que usted empieza a caminar en ese camino, cuando usted empieza a conocer a Jesús como Salvador, y ahora usted tiene el Espíritu de Dios y se le ha otorgado una nueva naturaleza, y luego tiene la capacidad y el deseo de caminar en la palabra de Dios, lo que usted experimenta es esta obra continua y liberante mientras que Dios le enseña a trabajar de una manera que le agrada a Él para vencer el pecado. No solamente es liberante en términos de su sustancia, es liberante en términos de su efecto. Una libertad más grande en nuestras vidas mientras que obedecemos las Escrituras. De hecho, porque usted ha sido salvo, este libro ahora solamente es una manera de darle expresión a su amor por Dios. El caminar en Él es expresar amor por Él. Primera de Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Cuando la Biblia se siente como que si le restringe, cuando siempre le está reteniendo de lo que usted realmente quiere hacer, lo que usted realmente quiere ser, cuando representa una atadura para usted, hay algo mal, enfermo en su alma. Cuando el Señor le ha salvado y le ha dado vida, ha cambiado totalmente la naturaleza de este libro para usted. No ha cambiado la naturaleza del libro, sino que ha cambiado la naturaleza del libro para usted, porque ahora usted es diferente. La Biblia siempre ha sido maravillosa, siempre será maravillosa, y la única cosa que mantiene que las personas vean que es maravillosa es el pecado. Así que cuando el pecado ha sido perdonado y el Señor nos está guiando de una manera de vencer el pecado, la Biblia se vuelve más dulce y más dulce, más hermosa y más hermosa, porque ahora nosotros somos capaces de ver la verdadera naturaleza de los mandamientos de Dios. No, estos mandamientos no son hechos para restringir nuestro gozo, sino que para cumplir nuestro gozo. El obedecer a Dios en el jardín de Edén no hubiera restringido el gozo de Adán y Eva, sino que fue la desobediencia de la ley de Dios lo que trajo tristeza a ellos. Y lo mismo es cierto para nosotros. Así que si estamos relacionándonos a las Escrituras correctamente, estamos viéndola cuidadosamente, estamos viéndola con confianza, sabemos lo que es, la estamos viendo con gozo, esta es la ley de la libertad. Cuarto, nosotros estamos viendo la palabra de Dios continuamente. Se da cuenta que esta es una declaración clave en el verso 25, el que atentamente ve la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella. Permanece. Es interesante cuando yo veo esta palabra, para perseverancia, no es una que yo esperaba encontrar. Esta no es una palabra que usted pueda encontrar que hable de más o menos estar bajo algo o ese tipo de cosas. Esta palabra significa que nosotros nos quedamos con la palabra de Dios. Se usa, por ejemplo, en 1 Corintios 16:6, cuando Pablo escribe, y tal vez me quede con vosotros, y aún pase allí el invierno para que me encaminéis a donde haya de ir. Filipenses 1:25, y convencido de esto, y sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Yo voy a continuar, voy a quedarme con ustedes, yo voy a continuar con ustedes. Hebreos 7:23 dice, los sacerdotes anteriores eran numerosos porque la muerte les impedía continuar en la oficina. Así que el pensamiento es quedarse en un estado en particular, en una oficina en particular, en un lugar en particular, permanecer. La persona que realmente recibe las Escrituras es la persona que permanece con las Escrituras. Se quedan ahí. Usted puede preguntar, ¿por qué este sería un punto de énfasis? Porque cuando usted se encuentra con la palabra de Dios, amados, puede volverse incómodo. La Biblia contiene dichos difíciles, cosas difíciles, cosas que absolutamente van a continuamente y regularmente y consistentemente llamar para que su vida y mi vida cambien. Usted no puede estudiar la Biblia y quedarse igual si usted la está recibiendo. Estudiar la Biblia y recibirla y 100% garantizar que su vida tiene que cambiar. Y no solamente eso significará de que su vida cambiará en términos de su relación al pecado y el mundo y todo lo demás, pero ¿sabe qué significa también? Significa que cualquiera que no está dispuesto a que su vida cambie de la misma manera, no van a caminar con usted. No van a caminar con usted. Así que usted estará enfrentando una decisión. ¿Voy a quedarme yo con esta palabra? ¿Voy a quedarme yo con este camino? ¿Voy a permanecer yo aquí? Yo creo que vemos una demostración de eso en Juan capítulo 6. Jesús está enseñando cosas difíciles. Y había muchas personas que lo estaban siguiendo. Querían escucharle hasta que se volvió difícil. Y luego querían irse. Y dijeron, suficiente de eso, sin escuchar. No querían escuchar nada más de eso. Juan 6:66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La siguiente declaración dice, tú tienes las palabras de vida eterna. Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Dónde más podemos ir para recibir tus palabras? Jesús lo dijo en 8:31 a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Así que usted escucha la palabra de Dios, usted lee la palabra de Dios, usted estudia la palabra de Dios y va a confrontar su vida, va a llamar que su vida sea confrontada consistentemente. Usted debe de cambiar para caminar en este libro como alguien que realmente está relacionado a Cristo y por lo tanto se permanecen ahí, se quedan ahí, habitan en ello, perseveran. Nos decimos a nuestro Salvador, ¿dónde más podemos ir? Tú tienes las palabras de la vida eterna. ¿Cuántos esta noche pueden testificar de la tristeza dulce, de la palabra de Dios exponiéndole a usted y llamándole a cambiar? No, sí, la dulzura de saber de que esta es la hora de su Padre en su vida. ¿No conoce usted ese? ¿Qué gozo es ese? Se cuenta de la siguiente cosa que dice. Siendo un oidor olvidadizo, sino que un hacedor que actúa. No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz. Vemos la palabra de Dios de una manera en que nosotros estamos listos y dispuestos, y de hecho nosotros obedecemos. No la escuchamos y luego la olvidamos. No la escuchamos y nos expone y luego nos apartamos de ella. No, nos muestra donde nuestra vida debe de cambiar y que lo que hacemos, nosotros actuamos sobre ello. Somos hacedores que actúan, obedecemos, tomamos acción. Literalmente, un hacedor de obras, un hacedor de hechos, eso es lo que significa. Hacen la obra, hacen la acción que es requerida por las Escrituras. Escuchan obedientemente, escuchan para obedecer con lo que las Escrituras dicen. Un escuchador cuidadoso, un escuchador con confianza, un escuchador con gozo con la ley de la libertad, un escuchador continuo. No me aparto aún mientras que llama a que me arrepiente y cambie mi vida. No tengo ningún otro lugar a donde ir. Estas son las palabras de la vida eterna y soy un oidor que hace caso. Oigo con el propósito de hacer lo que dice que tengo que hacer. Estoy listo para tomar acción de lo que dice que yo tengo que hacer. Y cuando usted escucha la palabra de Dios de esa manera, entonces usted viene al final del verso 25 y usted ve de una manera de compensación. La palabra de Dios paga. Ve al final del verso 25. Este será bienaventurado en lo que hace. Estudie la palabra de Dios cuidadosamente. Recíbala con confianza y gozo. Quédese con ella y haga lo que dice. En fe, fuera del amor para el Salvador. ¿Y sabe cuál es el resultado? Usted tiene una vida bendecida. Usted tiene una vida bendecida. Él, Acarios, es la misma palabra que se usa en las bienaventuranzas, él va a tener una vida de bendición, una vida de gozo sobrenatural, una vida de satisfacción sobrenatural, una vida de prosperidad sobrenatural en el ámbito espiritual. Una relación correcta a las Escrituras que reflejan una relación correcta a Cristo resulta en una bendición. Usted escucha esta misma promesa de regreso al tiempo en que Dios prometió bendición a Josué. ¿Se acuerda lo que le dijo Josué en Josué capítulo 1, verso 8? Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Para que la declaración clave aquí, para que cuidéis de hacer todo lo que en él está escrito. Quiero que usted mantenga en sus labios, yo quiero que lo haga su meditación día y noche, y la razón por la cual yo quiero que usted mantenga la palabra de Dios cerca de usted es para que usted la haga. Mientras que usted tiene cuidado de hacer de lo que está escrito, siguiente declaración, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Joshua, conocerás la bendición en ese lugar de la obediencia. ¿Qué tipo de bendición? Bueno, el tipo de bendición descrita en Salmo 1. De hecho, un contraste memorable. Quiero animar a cualquiera, a todos, a memorizarse el primer Salmo. Porque habla de este tipo de relación en las Escrituras. Una de obediencia. Salmo 1, verso 1 dice, ¿cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. será como el árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Y luego dice, no así los impíos. No así los impíos. Son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. El camino del justo es distinguido por su relación a las Escrituras. Haciéndole su meditación día y noche, lo practican y prosperan. Así que déjenme preguntarle a usted, ¿qué tipo de escuchador es usted? ¿Es usted que viene a la palabra de Dios, se siente en un servicio como este o cuando está leyendo personalmente y usted puede ver? Usted está viendo ese espejo perfecto y usted puede ver. El Señor está tratando con su corazón, pero usted ha aprendido de tomar lo que usted acaba de escuchar y apartarse de ello y vivir como que si usted nunca lo hubiera visto. Ese es usted. Esa es su práctica. Ese es su patrón. ¿O es usted la persona que no está auditoriando la palabra de Dios, sino que practicándola, escuchando con el propósito de obedecerla, regocijando en lo que le muestra, aun cuando le reprueba y le reprende, así como le exhorta y le anima, para que usted tenga cuidado a hacer lo que usted encuentra que está escrito en la palabra de Dios? Y el resultado es que usted está conociendo el fruto, la prosperidad, el gozo de lo que Dios promete al que vive su vida de acuerdo a su palabra, en fe, por amor, hacia el Dios que ha redimido su alma. Ese es usted. No se pierda del hecho de que lo que tenemos aquí hoy es un mandamiento de ser la última persona que acabo de describir. Sea hacedores de la palabra, no oídores solamente. Si usted ya está haciendo la palabra, siga siendo un hacedor. Si usted reconoce que solamente lo está escuchando, entonces hoy humille su corazón delante del Dios viviente en propósito y por su gracia. Señor, yo debo de ser un hacedor, un practicador cuando se trata de las Escrituras. Ayúdame, Señor. Y el Señor y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre en el cielo, nosotros te hemos escuchado hoy. Ahora yo oro de que no solamente te hayamos escuchado, sino que yo oro de que tomemos lo que escuchamos y que te obedezcamos. Aplicando tu palabra, Señor, primero en la esfera de nuestro propio ser, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros motivos, nuestras acciones. Y que luego apliquemos tu palabra en cada área donde nuestra vida se intersecciona con esta palabra, todas las relaciones de la vida, todas las instituciones de la vida, todas las mayordomías de la vida, de que seamos un pueblo porque amamos a Jesús, que dio su vida para salvarnos para siempre. Una persona que reconoce que tu ley es la ley de la libertad. Que seamos un pueblo que nos esforzamos en el poder de tu Espíritu, confiando en tu gracia en Cristo, que seamos una persona que hará lo que tú dices. Enséñanos esto, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.